Por lo visto, las únicas ayudas que hay son para los inquilinos, nada para el propietario. Y yo me he visto en una situación que no llego, estoy por perder mi casa porque no puedo pagarla. Llegará un momento en el que no puedo asumir los gastos de hipoteca, porque como comprenderás, las hipotecas suben. Y es como estabas hablando, yo volver a alquilar mi casa, tienes miedo, o la alquilas más cara o lo pones vacacional. Ese es el problema que hay, porque ¿quién me defiende a mí o quién me, si no me paga el inquilino?
O sea, que se arrepiente de haber alquilado su casa, ¿no?
Hombre, sí, esto es así, que no nos ampara la ley, pues claro, a mí me es más rentable. Yo estoy viviendo en casa de mi madre, con 93 años, yo no, es la única casa que tengo. Yo he tenido que vivir en casa de mi madre, me he separado, he tenido que ir a vivir a casa de mi madre, y esa no es que tenga más piso de alquiler. La única vivienda que tengo yo, el que me he comprado en su día, que he trabajado y que sigo trabajando para poderla pagar, es esta. Entonces, yo no veo lógico que esta persona no tenga un familiar donde irse a ir a vivir y que yo sí tenga que estar en casa de mi madre, teniendo mi casa.
Oye, encima pagando la luz y el agua, ¿no?
Encima pagando la luz y el agua. Un recibo 197, otro... Bueno, yo el mes pasado pagué 300 euros en total, porque energía 21, el mes de noviembre no me pasó el recibo, me lo pasó en diciembre. Se me acumularon dos recibos, uno de 197 y otro de 127, si no recuerdo mal. Entonces,
qué barbaridad,
para una persona que es mileurista, porque soy mileurista, también lo tengo que decir, pagar 300 euros es más hipoteca, más el coche, más manutención, más los gastos y demás. Esto es algo que ya me supera, porque ya te afecta emocionalmente, te afecta que no duermes, te afecta de salud, te afecta hasta en el trabajo. Pero sí, bueno, sí. No sé hasta
¿y de hipoteca? ¿De hipoteca paga cuánto, Luis?
Yo hipoteca pago 350 casi. Está subiendo, lógicamente, 350.
¿350 más 150 de media de luz?
Sí, bueno, 190, por, 150, sí, sí.
Por hacer, sí, digamos, sí, sí, una media aquí, ¿no? Estamos ya en 500. 200, ¿el agua?
Sí, el agua es un poco menos, podemos decir 30 euros, aunque una vez me vino un recibo de 200. Pero esto es un sinvivir porque yo ahora mismo estoy... que no sé lo que me va a venir de luz este mes. Esto es un... no sabes cuánto te va a venir, si te va a venir 150...
Para venir 200 de agua, ¿qué hizo esa gente?
Sí, no, por lo visto era la cisterna que se salía, según me comentaron, y no habían comunicado que se estaba saliendo. Entonces,
después ¿y después de, coche, de comunidad
estamos pagando 50 por un lado y 35 por otro. De todas formas, debo 300 euros de comunidad porque no la he podido asumir por una derrama.
O sea que estamos en 650 euros, más o menos.
Sí, sí, más el coche, que son 250.
Sí, pero digo por hacer referencia a lo de la casa, a lo del piso este, ¿no? Que después tendrá sus gastos. Y la comida y todo, ¿no?
La manutención de mi hijo, colegio y demás, más los gastos que tengo con mi madre, lógicamente.
Sí, sí. Pero claro, está gastando 650 euros en un piso que, bueno, por lo menos está pagando efectivamente la hipoteca, pero que no puede disfrutar y que encima está pagando el agua y la luz. Jaime, ¿qué te parece?
Pues me parece que cuando escuchamos en discursos esto de la seguridad jurídica en Canarias, pues en fin, deberían revisarlo, ¿no? Porque esto es un dislate, esto es un dislate, es decir, es el mundo al revés. La propiedad absolutamente difuminada y vulnerable, afrontando gastos de quienes están, y por otro lado, siempre digo, donde no hay seguridad jurídica es el segundo y el tercer mundo. Y esto es un ejemplo.
Luis.
Ya. Yo sí que quería... comentate, yo lo tengo en el juzgado número 1 de Granadilla. Yo llamo, porque es la impotencia tan grande que tengo, que llamo cada 15 días a ver cómo va mi caso y cuál es mi sorpresa de que el chico que lleva todo el procedimiento, sí, en los expedientes, está de baja, lleva por un brazo que se partió, lleva como 2-3 meses y los expedientes se acumulan ahí. No hay nadie que se ponga a resolver o adelantar esos expedientes. Según la chica que me contestó, que reclame a Pedro Sánchez, que me parece indignante, ¿no? Que un juzgado se paralice porque un señor esté de baja, que le deseo su mayor recuperación, pero pero que es algo que dices, vamos.
Fíjate, Luis, que me están diciendo aquí los oyentes que vamos, que
Sí.
lo de los juzgados de Granadilla son para echarse a llorar.
Sí, no, no, es que por eso, es que no me extraña si la situación que una persona esté de baja y que unos expedientes se acumulen, es normal que estén así, que sean tan lentos. Pero bueno,
Bueno.
esperemos que se resuelva esto lo antes posible y que haya una salida, porque es que lo que no puede ser es eso. El vulnerable, ya te digo, el vulnerable soy yo, y después vas a vivienda a pedir una ayuda, que por lo visto hay que sale y nadie la desconocen en vivienda.
Qué impotencia, Luis, ¿no?
Mucha impotencia. Esto te afecta en todos los ámbitos, porque llega un momento que no sabes por dónde tirar. Te agradezco que hayan puesto a la luz mi caso, como muchos casos que hay, porque ya no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Tu abogada te dice que ha llegado hasta un límite, que ha presentado una solicitud, que ha un recurso, y ahora estamos con las manos atadas, esperando a que lo vean, a que mi caso se lo vean y tomen una decisión, pero es que son 3 años, como te digo. Y
Sí.
yo creo que está en edad laboral para trabajar, o que para eso están los ayuntamientos, para que le busquen una casa o una alternativa, no yo.
Pues hay muchos mensajes aquí de apoyo, Luis, entre nuestros oyentes, ¿no?
Muchas gracias. Sí.
Y reconociendo también los oyentes que por eso no se alquilan más viviendas, por casos como el suyo,
Exactamente.
porque la gente no se quiere exponer
Claro, así
a
la
una
gente
pesadilla como esta, ¿eh?
o da un paso atrás o se
Yo.
refugia en el vacacional.
Exactamente. Es que, ¿cómo voy yo a un chico que a lo mejor va a trabajar al sur con un trabajo de 1.000 y pico euros? Yo le voy a alquilar mi casa con el miedo que tengo a que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces yo no prefiero no alquilarla. Prefiero irme yo a vivir al sur y me sale más rentable venir del sur aquí a trabajar a Santa Cruz que tenerla alquilada y los gastos que tengo y que me ocasionan. Y eso es lo que pasa, que no tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos ningún tipo de. Nadie nos. No, en los juicios, nadie nos ampara, y entonces lo que tenemos es eso: un miedo, que nos da miedo alquilar, un miedo a que cuando vayas a alquilar te pidan un montón de papeles, un montón de historias, porque tienes miedo a poder ser retirar a una persona y que te deje tirado, como quien dice.
Sí. Luis, aquí nos tiene, nos va contando, ¿vale? Y en
Muchas
la medida de lo
gracias
posible le echaremos una
y
manita, por lo menos
muy,
que el
muy
desahogo aquí
amable.
ya lo tiene, y si podemos nosotros empujar de alguna forma, pues genial.
Pues muchas gracias, muy amable, ¿eh?
Luis, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen día.
Es que solo el tono de voz de Luis Javier lo dice todo, o sea, es que una sensación de impotencia, de estar desquiciado con esto, de que no recuperes tu casa y que tengas que pagar todos los meses 650 euros, el agua, la luz, a
Es que
expensas de que se quieran
si no
gastar lo que
tienes,
quieran en la luz, en el agua. Es terrible, piénsalo
si no
fríamente, es
tienes
terrible.
seguridad, no, no, es que vamos a ver, es decir, si no tienes seguridad respecto a la propiedad en un país con tantísimas leyes, etcétera, insisto, esto es el mundo al revés. Porque la vulnerabilidad del propietario que está haciendo un esfuerzo económico y perdiendo un espacio que le pertenece, etcétera, y que se sienta absolutamente desasistido porque van pasando los meses y no da con la solución, lo cual demuestra que hay un agujero ahí legal, tolerado o no tolerado, pero un agujero.
No. Y después, encima tiene la mala suerte de que la jurisdicción que le toca es la de Granadilla, y por lo visto los juzgados de Granadilla no hay por dónde cogerlo, pues que se ha combinado todo, ¿no?
La
Pero
justicia en
claro, es
este
que
país va a
apruebas
20
una ley,
kilómetros por hora, Mayer.
claro, pero es que apruebas una ley que le da todo tipo de derechos al inquilino, pero al propietario lo deja tirado, pues la gente dice, mira, me voy al alquiler vacacional, que encima cobro más.
Hagamos el ejercicio de cualquiera que se lo esté pensando, quien tenga un piso, alguna vivienda, donde sea, escuchando esta historia, vamos, tira el freno de mano.
Sí.
Dice,
Bueno,
yo
acuérdate
no me
también,
quiero ver en estas, está claro.
acuérdate de aquella historia también de Bajamar, ¿no?
Sí.
Que encima cuando ya se iba, la inquilina le dio las llaves a otros tipos y le pidió un dinero
Sí.
para que siguieran viviendo allí, ¿no? Y después del calvario que sufrió el propietario de aquella vivienda. Es que lo que está pasando
Entonces,
es tremendo.
no es el único problema, porque el tema de lo de la vivienda da para mucho, digo, a la hora de analizarlo, etcétera, pero este elemento, la inseguridad, el que los propietarios dicen, no, yo no me arriesgo a esto, o me voy a vacacional, o directamente la tengo ahí para cuando vaya y ya está, o para ocuparla, dependiendo del caso de cada cual, ¿no? Claro, es que, ¿cómo la gente va a tener tranquilidad a la hora de alquilar?
Pues después se quejan de que hay viviendas vacías. Esto es lo que tenemos. Vamos a escuchar unos consejitos. Jaime, tú te tienes que ir ya, ¿no?
Pues sí, señor.
Bueno, pues
Tengo que irme.
dentro de
Ahí
un ratito,
rematan en Fitur hoy, ¿no?
dentro de un ratito lo veré.
Sí, señor. Diga usted que sí. Que hoy es viernes. Por fin viernes.
Manda la foto correspondiente para saber que has hecho tu trabajo bien.
Vale. Bueno, de hecho lo que tengo que hacer es eso. Por eso me tengo que ir.
Pues sí que vas a tardar, amigo.
Ahora, también te digo una cosa, Mayer. Cuando te pones así, por 99 céntimos, ¿vas a dejar a Andrés?
Mira, mira, espérate una cosa. Alberto, prepárame el sonido del resoplido. ¿Lo tienes, Alberto?
A ver si está por ahí.
Eso fue lo que dijo Jaime cuando le dije, haz la cama, hombre.
Esta mañana, lo cuento rápido, esta mañana saludo a Alberto, yo que sé, a las menos 10 o así, y ya está, y me quedé callado aquí apuntando cosas y tal, y Alberto me dijo dos, tres cosas y como no le contestaba, dice, ahí me sigue ahí, yo creo que él pensó que me había quedado dormido o algo.
Bueno, Jaime, hasta después. Un
Venga,
abrazo fuerte.
buena mañana.
6 bienes de interés cultural, 22 grados de temperatura media, 38 kilómetros cuadrados de espacios naturales protegidos, 40 kilómetros de red de senderos, 300 días de viento al año, 750 metros de arena del Médano, 898 plazas hoteleras, Granadilla de Abona, 1000 razones para volver.
Gran Canaria es un gran destino y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas. Profesionales de mil oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com/autoconsumo.
En el lienzo de Puerto de la Cruz, cada pincelada es un suspiro de historia que te invita a estar aquí. Es un eco armonioso que te abraza, que te toca con la suave brisa desde sus espectaculares vistas y miradores. Puerto de la Cruz, pura inspiración.
En Herrera Incope Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con 1000 planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8 y 14 minutos, seguimos en directo, tercera jornada de programación especial desde Fitur. Mucho se ha hablado estos días aquí de que tenemos que apostar por ser sostenibles, por descarbonizar, por tener fuentes de energéticas renovables, porque además de un factor competitivo frente a otros destinos, pues también es casi una condición indispensable, porque los que nos visitan pues cada vez son más exigentes en cómo se alimentan esos hoteles y si la contaminación es mínima o no. Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Buenos días, Mariano.
Muy buenos días, Mayer.
Y en eso estamos, ¿no? Lo que pasa es que esto es un camino largo, no es sencillo.
Pues sí, un camino difícil que nos hemos encontrado, pues que no se habían dado todos los pasos que nos hubiera gustado que se hubieran dado. Todavía Canarias solo es capaz de generar el 20% de las necesidades de su energía a través de renovables, pero bueno, estamos de lleno. Yo creo que sí que tenemos marcado claro el camino, no vamos a dar un paso atrás en esa descarbonización de Canarias, en esa apuesta decidida por las renovables, y ojalá que seamos capaces, cuando pasen pues algún tiempo más, de mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho.
Nosotros estamos en un 20% y la media nacional está por encima del 50%, ¿no?
Absolutamente, sí, está por encima del 50%, y bueno, pues Canarias, además, pues con un hándicap mayor.
Tenemos, siendo nosotros, Mariano, perdón, el paraíso de las renovables, o podría ser el paraíso de las renovables, ¿no? Porque hasta, yo sé que están ahora trabajando en ello, hasta geotermia, podríamos tirar de la geotermia, ¿no?
Sí, somos el paraíso de las renovables, sobre todo por las horas de sol que tenemos y también por el aprovechamiento eólico que podríamos tener, ¿no? Y aparte que Canarias son 7 territorios aislados. Bien es cierto que Lanzarote y Fuerteventura están interconectados, pero que tendríamos que tener en cada isla un sistema independiente. Y yo creo que pues eso lo hace todo también un poco más difícil.
Bueno, pues esto es importante, entre otras cuestiones, porque ya vemos cómo los turistas, y aquí lo estamos comprobando en Fitur, pues piden los porcentajes de emisión de CO2, y en eso nos la vamos a jugar, así que habrá que seguir trabajando en ello, además del otro reto, que es el prioritario, que es el de conseguir que no tengamos cero y se nos vaya el suministro eléctrico. Le pregunto también por otra cuestión que hemos visto en las últimas horas, para que nos lo explique. ¿Ha dudado usted sobre ese decreto de reconstrucción de La Palma? ¿Por qué, Mariano?
Bueno, no, yo he dicho que es mejorable y que espero que entre todos también le demos una vuelta más en ese trámite de ley. Sabes que aprobábamos en el Parlamento ese decreto y que pues también se aprobaba que fuera tramitado como proyecto de ley. La intención, yo creo que de todos los grupos quedó demostrada allí, que es mejorarlo, que es buscar soluciones para todos los vecinos. Hay una parte importante de vecinos que con este decreto no encuentra solución, sobre todo los que se encuentran en las zonas rojas del mapa que se mostró con el decreto, las zonas más cercanas al cono volcánico, vecinos como los del Paraíso, que pues casi no pudieron sacar cosas de sus casas, que tampoco tuvieron la opción de acogerse a, pues así tuvieron otros, de esos famosos 7 días del seguro, y que ahora con el decreto pues tampoco tienen ninguna solución clara. Yo espero que nos pongamos manos a la obra, y lo que estamos diciendo es que tenemos que intentar buscar soluciones alternativas para cada uno de los vecinos que vieron cómo cambiaba su vida con la erupción volcánica.
¿Y eso cómo se puede hacer?
Pues yo creo que se puede hacer poniendo suelo a disposición de los vecinos en alguna zona. Yo creo que ese va a ser el espíritu en el que nos pongamos a trabajar de cara a esa modificación y a ese proyecto ley. En la actualidad, la única alternativa que tienen de la zona roja es acudir a otro decreto, que era el rústico, bueno, el que permite construir en suelo rústico, que también bastante se ha hablado durante las últimas semanas de esto, y no todos tienen las posibilidades económicas para encontrar en esos suelos a precios medianamente razonables y que luego les permita también volver a construir sus viviendas.
Porque se está especulando también con el suelo rústico.
Absolutamente, desde el primer día. La verdad que los precios están por las nubes. Es verdad que hay de todo. Yo soy de La Palma y conozco más o menos, pero bueno, sobre todo, pues también se está haciendo uso especulativo de los suelos, si eres del volcán o no eres del volcán, porque si eres afectado por el volcán puedes construir en suelo rústico y te ponen un precio, y si no, pues tienes otro precio.
Claro, claro. Mariano Hernández Zapata es consejero de Transición Ecológica y Energía, pero ya ven que con su corazón siempre en la isla de La Palma. Mariano, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Mayer, muchísimas gracias, que tengan buen día.
8:19, tenemos también los datos ya, Santi Morollón, del último trimestre, de la encuesta de población activa del cuarto trimestre.
Sí, pero de Canarias nos falta un segundo por conocerlos. Lo cierto es que a nivel nacional parece que son positivos, es que según el informe, nuestro país, bueno, pues fulmina su récord de empleo, 783.000 ocupados más en 2023, en este caso el triple que el año anterior, y baja la tasa de paro al 11,7%. Y si me das dos segundos, en este caso, bueno, pues te puedo decir también los datos del paro aquí en Canarias de la EPA, que en este caso sube el paro en el último trimestre en 17.100 personas y en los últimos 12 meses en 27.300. ¿Por qué? Por el incremento de la población activa, que ahora mismo en las islas es 1.213.200 personas y tenemos en el número de ocupados 1.016.900 personas.
Daniel, ¿algo más que apuntar sobre estos datos?
Bueno, pues que la bajada a nivel nacional mayor se produce sobre todo por el tirón en la ocupación que han dado Andalucía, Madrid y País Vasco, porque en Canarias subimos los parados respecto al trimestre anterior en 17.100 y respecto al año pasado en 27.300. Tasa de paro en Canarias 16,19%, tasa de paro a nivel nacional 11,76%.
Es brutal lo del aumento de la población activa, ¿no? Me hace recordar esto también el dato que dábamos la semana pasada, Dani, de cómo han subido las tarjetas sanitarias en 2023, ¿no?
Sí, la verdad es que es llamativo.
Pues es tremendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y claro, mientras no formemos a nuestra gente, pues seguirá ocurriendo esto, que tengamos que traer gente de fuera para ocupar los puestos de trabajo que quedan vacantes. Llegamos a las 8:21.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
Candelaria Sánchez, ingeniera en Corona del Viento.
El mayor problema que tienen las islas, mucho más la Isla del Hierro, es la sequía. ¿Por qué es un hito tecnológico? Porque gracias a la central hidráulica, el hierro fue el primer sistema aislado del mundo en autoabastecerse 100% renovable durante muy largos periodos de tiempo.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes elaborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Fitur 2024. Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario. Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, ya saben que el Partido Popular ha planteado que las 11 comunidades gobernadas por esta formación política pues tengan una EBAU común, la antigua selectividad. Como en Canarias la Consejería de Educación la tiene el PP, el Partido Popular, Poli Suárez, pues nos hemos planteado si también se va a hacer lo mismo aquí, si se va a tener el mismo modelo de EBAU, pero ha dicho el consejero que no, que en todo caso sería en diálogo con los rectores. Los rectores esto lo ven complicado, ya están en la sintonía de la cadena COPE, tanto el rector de la Universidad de La Laguna como el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Francisco García, buenos días. Luis Serra, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿cómo estás?
A ver si podemos recuperar la comunicación con Francisco García. Luis, lo ven complicado, ¿no?
Hombre, para el 25 es misión imposible, sinceramente. Hay que trabajar en contenidos, porque no se trata solo de cambiar el examen, sino de si hemos preparado a los alumnos para una determinada evaluación, lo que no se puede es cambiarla de un año para otro, ¿no? Tenemos que cambiar primero los contenidos, homogeneizarlos y luego, pues armonizar la evaluación en distintas comunidades, que como principio está bien, ¿no? Porque va hacia una unidad del sistema educativo, pero por otra parte se pierden idiosincrasias propias de la región, en este caso de Canarias, que no quedarían reflejadas en esta prueba más común, ¿no?
O sea, que habría que ir, digamos, a la hora de elaborar el examen a unos contenidos comunes, aunque a lo mejor en el proceso formativo hay una serie de singularidades del archipiélago, ¿no?
Efectivamente, hay singularidades históricas, geográficas, en relación con las ciencias naturales, es decir, muchas asignaturas que tienen singularidades propias de nuestra tierra, de la canariedad, que quedan reflejadas en el programa, ¿no? Y de alguna forma habría que soslayar, igual que sucede en Galicia o igual que sucede en Andalucía, ¿no?
No. Creo que ya si nos escucha Francisco García, el rector de la Universidad de La Laguna. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. Buenos días, Luis.
Buenos días, Fran, rector, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pues me estaba comentando aquí Luis R. Magen que él lo ve complicado para 2025. ¿Comparte la opinión, Francisco García?
Sí, totalmente, ¿no? Digamos que esto es un elemento, yo creo que deseable, ¿no? Lo que es converger, lo que es coordinarnos a la hora de elaborar estas pruebas en el conjunto del Estado, pero es evidente que para 2025 hay que tener en cuenta que tenemos las comunidades autónomas, ¿no? Tienen entre un 40 y un 50%, dependiendo de la especificidad de cada una, margen para introducir contenidos. Por tanto, desde el punto de vista curricular, ir a una prueba conjunta pues tiene muchas complicaciones, ¿no? De hecho, ya se ha trabajado mucho en coordinación para esta, convergencia, ¿no?, en cuanto a metodologías de evaluación, etcétera. Por ejemplo, a nivel de las ponderaciones de las materias, en fin, hay un proceso de convergencia, ¿no? Pero hacer una prueba única a corto plazo lo vemos muy complicado, ¿no? Evidentemente.
O sea que el factor, digamos, limitante es el tiempo, pero el objetivo, Luis, lo ven con buenos ojos.
Bueno, la verdad es que todo lo que sea uniformizar y mejorar, disminuir las brechas es interesante, ¿no? Y por tanto mejorar la calidad, no solo la evaluación, sino mejorar la calidad de la enseñanza y los contenidos. por supuesto, ahí estamos todos de acuerdo, que duda cabe, ¿no? Y ese gran pacto por la educación, pues es necesario, por supuesto. Yeah, yeah.
Pues, bueno, no sé si ya han sido citados por el consejero Poli Suárez para abordar este asunto, Francisco.
No, de momento no. Yo de todas formas, en línea de lo que decía Luis, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay muchísimos problemas a nivel educativo. Yo creo que la educación es la gran palanca que puede transformar nuestra sociedad, pero hay muchísimos retos por delante, ¿no? En cuanto a, en fin, fracaso escolar, abandono del sistema educativo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un reto mayúsculo con el tema de la financiación de la LOSU, que creo que hay que elevar un poquito la perspectiva y el nivel, ¿no? Y ver un poco los grandes retos del sistema educativo. Esto evidentemente es un asunto del que hay que hablar, ¿no? Pero no creo yo que sea el prioritario, ¿no? En un orden de prioridades, ¿no? Pero no nos ha, de momento, al menos a nosotros no nos han citado, ¿no? No nos han citado.
A Luis tampoco, ¿verdad?
No, de momento. No hemos hablado. Yo le dije que quería hablar con él por el tema de la financiación de la seguridad social de nuestros alumnos en prácticas en los centros educativos. Lo dejamos para hablarlo conjuntamente con la Universidad de Laguna, pero todavía no hemos abordado este tema que nos trata, que sin duda es un tema importante, pero que también hay que resolver otros aspectos, como por ejemplo armonizar la evaluación de las notas en primero y segundo de bachillerato, que hay grandes diferencias, por ejemplo, entre las notas en colegios públicos que en relación con colegios privados y concertados, ¿no? Por tanto, ahí hay mucho trabajo por hacer para armonizar, para mejorar la educación, y sobre todo no debemos de olvidar que seguimos todavía con un modelo educativo muy generalizado y muy poco individualizado, ¿no? Yo creo que en los próximos años la inteligencia artificial nos va a abrir un campo para intentar, en la medida de lo posible y de forma progresiva, individualizar los contenidos educativos o particularizarlos en función de las características, de los intereses y de las habilidades de los propios estudiantes, ¿no? Esto es el gran reto que tenemos ahora.
Sí, por lo que veo se abren muchas puertas que pueden ser positivas. Tendremos oportunidad de ver qué sale de esa reunión. Le agradecemos a los dos rectores que hayan estado hoy con nosotros compartiendo su visión, ¿no? Y su opinión de qué se debe hacer con esa EBAU compartida que ha propuesto el Partido Popular para 11 comunidades donde gobierna. Que de momento tanto Luis Serra Magén como Francisco García lo ven complicado para aplicarlo en 2025. Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Mayer, que se lo pasen bien en Fitur.
Sí, aquí estamos ahí cerrando la programación especial en el día de hoy. Luis Serra Magén, muchas gracias también, un abrazo, Luis.
Gracias, Mayer, un abrazo fuerte.
Nos vemos. Bueno, son las 8:32, queda clara la posición de los rectores. Y queremos tocar también la puerta de López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo. López Afonso, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Que yo creo que ya a estas alturas del viernes podemos hacer balance de alguna clave positiva negociada aquí, ¿no?
Yo creo que sí, al margen de que hoy también hay reuniones de trabajo que pueden cristalizar en el futuro en algunas acciones interesantes. Lo cierto es que el balance de los dos primeros días, los más intensos de gestión tradicionalmente, han arrojado que Tenerife se confirma como destino líder, pero que además refuerza la conectividad aérea a través de diferentes acuerdos que darán lugar a mayor número de plazas en este próximo verano, también con presentación de proyectos hoteleros que van encaminados a recualificar nuestra planta alojativa y, por supuesto, también consolidándonos como destino ideal para incrementar y mejorar ese binomio que suponen turismo y cultura a través de la celebración en Tenerife de grandes eventos como los conciertos que ahí a lo largo del día podíamos anunciar. Claro. Creo que un día productivo y que hace buen balance de esta presencia de Tenerife en la feria.
Estábamos comentando ahora con mi compañero Santi Morollón que han salido los datos de la EPA del cuarto trimestre, que claro, todos estos días aquí pues hablando de miel sobre hojuelas, ¿no? Los buenos datos de turísticos que nos dejó 2023, pero llega la EPA y nos dice que en el año 2023 hemos sumado 27.300 de desempleados más y estamos en 196.400, ¿no? ¿Cómo casa esto con los buenos resultados turísticos? Es verdad que nos apuntan los expertos que ha subido la población activa, pero claro, aún así es tremendo el dato, ¿no?
Ese puede ser efectivamente un elemento, no siempre se barema igual en la EPA que en las encuestas que dan lugar a la determinación del número de paros registrados, pero en cualquier caso esta paradoja no es la primera vez que se da, Mayer. Hemos tenido ocasiones donde ya el sector turístico ha producido buenos datos de empleabilidad y sin embargo el paro incrementa. Y eso tiene que ver también con que estamos seguramente dependiendo cada vez más del tirón del sector turístico y por tanto no se van desarrollando como deben otros sectores llamados a diversificar nuestra economía. Por tanto, creo que esto es motivo de reflexión. Está bien que el turismo, por supuesto, siga siendo un sector que, dado la gran demanda que tiene en Canarias, en Tenerife y en España en general, pueda alimentar las cifras de empleados, pero nuestra economía no va a ser lo productiva y lo rica que puede ser si no se activan también otros sectores que dinamicen más el mercado laboral. Creo que eso, como digo, debe ser objeto de una reflexión importante porque es una cuestión ya de política general que desde luego afecta sobremanera al bienestar de los ciudadanos. No podemos permitirnos cifras de paro como las que tenemos con capacidad para generar más empleo y más riqueza.
Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido el dato, ¿no? Sobre todo porque estos días de Fitur, pues usted bien lo sabe, pues se ha respirado una euforia tremenda, ¿no? Incluso el termómetro del número de personas que han estado en la feria también lo dice todo, ¿no? Con lo cual, pues como bien dice usted, esto hay que darle una vuelta, ¿no?
Es que efectivamente, si nos ceñimos seguramente por sectores al empleo y a la actividad económica que se genera en el sector servicios, serán datos satisfactorios. Si nos miramos luego ya los datos que genera la actividad industrial, la construcción y el tercer sector más afectado generalmente, que es el sector primario, seguramente no serán tan alentadores. De ahí que insista en que tenemos que plantearnos mucho el modelo económico que hasta ahora ha venido cimentando el crecimiento de la economía de nuestro archipiélago. Porque siempre hablamos de diversificar, hablamos de las herramientas que tenemos a través del diferencial fiscal, pero sin embargo no terminamos de aprovecharlo. Algo está sucediendo que no estamos sabiendo aprovechar. Y creo que, insisto, el mercado todavía tiene oportunidades y luego también hay otro factor que contribuye en buena medida a generar datos como estos. El sector servicios, pese a crecer y pese a generar buenos datos de empleo, aún demanda más mano de obra y no la encuentra. Y sin embargo, sostenemos un paro estructural que en Canarias no baja normalmente del 15% en las mejores épocas de generación de empleo. Insisto, hay que reflexionar porque esto es insostenible.
No. Lope, ¿alguna clave más que nos quede pendiente de este Fitur interesante para compartir con la audiencia de la cadena COPE?
Pues que seguimos avanzando en aquellos objetivos que nos hemos trazado en el destino Mayer para ahondar en la calidad, para ahondar en la rentabilidad y para seguir atrayendo inversiones. Inversiones también diseñadas desde el ámbito de la responsabilidad con el territorio y también con el crecimiento económico, este al que apelábamos ahora. Pero aunque ya no sea una reflexión estrictamente turística, el sector turístico puede y debe seguir soportando una buena parte de nuestro crecimiento. Pero también vinculado a ese tirón del sector turístico, debemos aprovechar el momento para ahondar en aquellos sectores que son capaces de diversificar nuestra economía sin necesidad de tener que localizar industria pesada, que la tecnología lo permite, que nuestro diferencial fiscal debe ser un aliciente suficiente para atraer a otro tipo de inversiones. Sin embargo, no lo estamos sabiendo aprovechar del todo. Esforcémonos en esto. El sector turístico siempre estará al lado del crecimiento de otros sectores para apoyar y complementar.
Muy bien. López Afonso, vicepresidente del Cabildo, un abrazo fuerte. Muchas gracias, López.
Igualmente, Mayer. Gracias a todos por cubrir la feria. Un placer.
8:37.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Wow. Cuando ves una Mac Extreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva Mac Extreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon. Mmm, wow. ¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Yo escucho Cope a todas horas, desayunando.
Cope es informativa, divertida. Cope me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho Cope todas las mañanas.
Cope, vamos, que no... la radio en la que crees.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, son las 8 y 41 minutos, las 9 y 41 minutos aquí en Madrid, donde estamos desde el miércoles pasado realizando una programación especial para conocer cómo viene este año 2024 desde el punto de vista turístico, especialmente poniendo el foco en los turistas nacionales. Y queremos tocar a la puerta también de uno de nuestros expertos, de David Pérez, que saben ustedes que hasta hace poco pues fue consejero delegado de turismo de Tenerife, ahora es el delegado de Hosteltour en Canarias. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes.
Pues mira, David, estábamos ahora comentando que cómo es posible que con estos buenos datos que nos ha dejado 2023, que todo el mundo está dando saltos de alegría. Ahí hemos conocido la EPA, la encuesta de población activa, y nos arroje 27.300 desempleados más en el año 2023 y que nos pongamos con 196.400 parados. ¿Cómo interpretamos esto, David?
Bueno, pues es complicado y estamos viviendo una situación complicada. A pesar de los buenos datos, cifras turísticas, hay algo que no estamos contemplando que se llama morir de éxito. Y cuando tenemos un colapso de recursos humanos que igual no están preparados o cualificados para las tareas o no son atractivas para trabajar en el sector turístico, tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de vivienda, tenemos muchos problemas que resolver y no oigo a ninguna administración hablar de capacidad de carga de los destinos, ¿no? Que yo creo que un poco es lo que toca ahora, hablar de capacidad de carga y de crecimiento sostenible. Y a partir de ahí, pues ver todos estos problemas que se generan con los recursos humanos y el empleo, con la vivienda, con la movilidad, e intentar también, bueno, pues trazar una estrategia transversal que nos permita sostenibilizar la industria turística y matizar, generar, fijar una capacidad de carga que bajo mi punto de vista debe de ser por isla y por cabildo, porque los modelos son totalmente diferentes.
Pues fíjate qué interesante lo que estás relatando, David, ¿no? Que estos días es verdad que hemos hablado del número tan importante de turistas que nos han visitado, de las buenas perspectivas para 2024, el aumento de plazas, ¿no? Para turismo nacional. Pero claro, si no tenemos trabajadores, o como tú apuntas además, encima los trabajadores disponibles pues no tienen la cualificación necesaria, esto tarde o temprano nos hace daño, ¿no?
Efectivamente. Yo recuerdo era pequeño, ¿no? Y trabajar en turismo era una oportunidad, era un orgullo. Se ganaba mucho dinero. El paradigma ha cambiado hasta tal punto que es como si no tengo otro remedio, pues iré a trabajar a turismo. Yo creo que debemos de revisar un poco toda la cadena de valor, ¿no? Y una industria tan poderosa y que genera tanta riqueza, pues tiene que adaptarse también a los nuevos tiempos y a las expectativas de los trabajadores, porque al final cualquier modelo es revisable y yo creo que estamos en ese periodo en el que debemos de revisar el modelo.
Pues esto, desde luego, fíjate qué casualidad, ¿no? Que salga la EPA el tercer día de Fitur para profesionales, ¿no? Que nos invita a eso, a dar una vuelta a todo esto. Por lo demás, entiendo, David, que desde tu óptica, pues que hayamos recibido todos esos turistas en 2023 y que tengamos buena. Perspectivas de conectividad para 2024, bien, ¿no?
Siempre es bueno, siempre es positivo. Yo creo que todos tenemos trabajo, estamos contentos, tenemos buenas perspectivas para este año. Y bueno, salvo que geopolíticamente ocurra algo inesperado, pues esas previsiones se cumplirán. Pero insisto que hay que revisar las capacidades de carga y los crecimientos desmedidos o insostenibles no nos llevan a nada. Por lo tanto, hay que hablarlo, hay que tratarlo y bueno, pero no nos vamos a quejar de tener trabajo y no nos vamos a quejar de haber tenido un magnífico año y que este 24 desde luego pinte de la misma manera.
Porque para David Pérez 16,2 millones de turistas son demasiados.
Hombre, yo creo que movernos en la barrera de los 15 es lo razonable y en Tenerife la barrera de los 6 millones no se debería de sobrepasar. Es verdad que, por ejemplo, nuestra isla Tenerife, 5% del territorio está ocupado por infraestructuras turísticas y el 52% del territorio está protegido. El 23%, 25% es suelo agrario rústico, por lo tanto nos desarrollamos en el 23% del suelo. Quizás la mala planificación en la movilidad y en las infraestructuras dan una sensación de masificación, pero por eso insisto en la revisión del modelo, ¿no? Y de que este sea un poco después de una pandemia y de una recuperación. Ahora es la hora de mirarnos el ombligo un poco y de ver cómo podemos mejorar, cómo podemos rentabilizar mejor sin más turistas, pero generando más riqueza, más competitividad, y es posible. Estoy convencido de que es posible, pero hay que sentarse, hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que consensuarlo y siempre con el interés general de por medio.
Pues David, te agradecemos mucho estas reflexiones en nuestra programación especial desde Fitur. David Pérez es delegado de Hosteltour en Canarias. Un abrazo, David.
Un abrazo, un saludo.
8:46.
En el lienzo de Puerto de la Cruz, cada pincelada es un suspiro de historia que te invita a estar aquí. Es un eco armonioso que te abraza, que te toca con la suave brisa desde sus espectaculares vistas y miradores. Puerto de la Cruz. Pura inspiración.
Gran Canaria es un gran destino y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas, profesionales de mil oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com. Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
6 bienes de interés cultural, 22 grados de temperatura media, 38 kilómetros cuadrados de espacios naturales protegidos, 40 kilómetros de red de senderos, 300 días de viento al año, 750 metros de arena del Médano, 898 plazas hoteleras, Granadilla de Abona, 1,000 razones para volver.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, tenemos que también saludar a un buen amigo de esta casa y también de su grupo de hoteles, es el director general de Coral Hoteles, Roberto Barreiro, buenos días.
Buenos días.
Que además el grupo también tiene su propio stand aquí en la feria. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa, Roberto?
Bien, bien, te iba a decir que eches un ojo a ver si Manuel Rodríguez está trabajando ahí, porque hoy está una reunión fuera de la feria, entonces eres mi vigilante.
Pues sí, bien, porque lo hemos visto con mucha actividad en el stand de ustedes, ¿eh?
Sí, nosotros la verdad es que el stand hasta es muy necesario porque tenemos citas cada media hora, son 3 días con citas cada media hora, o sea, hacen los números y es una locura, ¿no? Pero es una locura buena porque... Bueno, avanzas en contactos con agencias, con tour operadores, digamos que te sitúas en el mercado y también ves un poco cómo está la tendencia, ¿no? Y la verdad es que ha sido bastante positiva por ahora, nos queda hoy viernes y después el fin de semana ya cambia la cosa abierto al público.
Claro. Bueno, y de momento entiendo que las reservas y las perspectivas para el grupo bien, ¿no?
Sí, van bien. Es verdad que este invierno pues está siendo bueno. Siempre al principio de temporada pues entras un poco de miedo, ¿no? Sobre todo con lo que está pasando por bueno, ser bastante cerca de Europa, ¿no? Y en la propia Europa. Entonces llevamos un poco de cautela, ¿no? Y al final se está cerrando bien este invierno. El verano también va con buena perspectiva. Nosotros lo tomamos con cautela, ¿no? Porque también es verdad que nuestros costes han subido mucho, entonces pues es necesario ahora que tengamos las buenas perspectivas que tenemos para seguir avanzando.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, Roberto, ¿ustedes cómo van de trabajadores? ¿Tienen problemas de absentismo también, como nos han relatado otros compañeros?
Sí, bueno, yo creo que esto es algo que todos compartimos lo mismo, incluso en la feria lo estuvimos comentando no solo con compañeros de Canarias, sino con compañeros de la península, incluso compañeros de otros destinos turísticos, ¿no? Yo creo que también la salida del COVID ha cambiado un poco el paradigma. Hay cuestiones que hay que solucionar para que podamos corregir esta tendencia que no es buena para nadie.
Pues sí, porque sobre todo después de ver el dato de la encuesta de población activa de este último trimestre del año 2024, pues 2023, perdón, uno se asusta un poco, ¿no? Porque uno dice, vamos, si tenemos los hoteles a tope y resulta que sube el paro, pues esto no se entiende, ¿no? Y ustedes buscando trabajadores, es que esto cuesta casarlo todo, ¿no?
Sí, además tenemos nosotros el convenio colectivo, aunque quedan 2 años, ¿no? Hay subidas de salario en cada mes de julio, es decir, también eso hay que tenerlo en cuenta, pero aún así encontrar trabajadores pues nos cuesta mucho. También en Tenerife influye mucho el tema de la movilidad, gran parte de los trabajadores viven en el norte, tener que ir al sur y perder 3 horas al día, porque 1 hora y media para ir, otra hora y media para volver, pues si tienes otras opciones, digamos, te lo piensas, y nosotros creemos que eso afecta bastante y es otro punto que hay que mejorar de los muchos que hay.
Pues Roberto, que vaya bien todo y cuenta con que ahora me acerco allí y veo cómo está Manuel funcionando. Si veo que no está dando la talla, te llamo, ¿de acuerdo?
Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias por todo.
Roberto Barreiro es el director general de Coreal Hoteles. Un abrazo fuerte, Roberto. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, no perdamos de vista también el asunto con el que comenzábamos el programa, ¿no? El enfado, el cabreo de muchos conductores que se chuparon ayer unas colas impresionantes en el primer acto importante del carnaval, que fue el pregón. Y están asustados de qué puede pasar en los próximos días cuando la fiesta pues empiece en todo su esplendor, Santi.
Sí, así es. Vamos a ver y pulsar la opinión de los vecinos. Iván González es el portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Iván, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por el rato.
Bueno, la verdad es que estábamos escuchando la pita de ayer de muchos coches, de muchos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que perdieron la paciencia en esos momentos porque no habían la situación clara. Si esto ha ocurrido en el pregón, Iván, que no es el acto más potente del carnaval, ¿qué es lo que puede ocurrir, me pregunto, en la Gala Drag, en la Gala de la Reina y en los eventos masivos que tienen lugar?
Bueno, Santi, te voy a trasladar exactamente la misma inquietud que tenemos todos, porque este que te habla, residente, vecino de la isleta y condicionado por todos estos cortes de tráfico a la hora del trabajo intentar llegar a casa, ¿no? Como muy bien dices, ayer fue un acto, llamemos inclusive los primeros, no tan masivo, y sí es verdad que muchos y muchas nos preguntamos qué va a ocurrir los días grandes, fuertes, con la, permíteme la expresión, esta cabezonería por parte de la concejala de no escuchar a los vecinos y vecinas de la isleta, que llevamos meses detrás de ella, que nos escuche, sobre todo con este tema de movilidad, entre muchos otros, para minimizar el impacto del carnaval en un barrio ya de por sí un tanto dejadito de la mano de Dios por parte del ayuntamiento.
Me pregunto, este es el resoplido, Iván, para que usted lo tenga en contexto, de un audio que nos pasó un taxista criticando en este caso, bueno, pues el planteamiento que tenían desde su punto de vista como profesionales del volante. Pero hay una cuestión que nos preocupa ahora mismo.
Tenemos también a un vecino de la isleta, a Miguel, que además ayer se chupó la cola. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo fue eso, Miguel?
Pues mira, la verdad que nosotros tenemos un restaurante y para nosotros fue un follón, porque la gente llega tarde, el que no llega, al final se te retrasa todo, no puedes aprovechar las mesas, es un desastre. Y el primer día, miedo tenemos de lo que nos queda, pero bueno.
Camino al Jamonal, ¿no? Vas a hacer un poco de publicidad a tu restaurante. ¿Y esto fue solo con el pregón?
Claro, es que eso lo pasa, que aquello es un embudo. Al final, si tú bloqueas la zona esa que se entra por el mismo sitio que se sale, es lo que te digo, al final la gente no llega porque nosotros tenemos dos turnos, horas estimadas, y al final no me llega el primero, se me retrasa el segundo y entra el caos. Y así fue el primer día, por eso miedo nos da cómo vamos a trabajar esta semana.
Iván, y no solamente también una pregunta para usted, lo que es el ámbito del desplazamiento para los vecinos, sino qué es lo que ocurre si pasa alguna emergencia, si es necesario que alguna ambulancia acuda a un domicilio porque esa persona no se puede desplazar.
Exactamente, eso se le trasladó. Ayer se le trasladó, ayer no, es que llevamos, insisto, en las dos reuniones anteriores que hemos tenido con la concejala Inmaculada Medina, es una de las cuestiones top que se le ha trasladado. Oiga, mire, es que vista las imágenes de ayer, la fotografía de ayer y las situaciones de ayer, vamos a ponernos en un contexto real que en las Coloradas o en la parte alta de la isleta ocurra una emergencia. Es que no hay por dónde salir, no hay por dónde salir. Este plan que han elaborado con 6 rutas de salida del Cebadal, isleta y demás, lo que no te cuenta es que confluyen en el mismo sitio. Y como muy bien está diciendo Luis, el invitado, es que al final todo se retrasa. Y quiero dejar bien claro que en el barrio de la isleta, como se está trasladando, no se está en contra del carnaval. Todo lo contrario, nos sentimos orgullosos de que el carnaval vuelva a sus raíces. Pero de esta manera no, y con esta cabezonería tampoco. Porque está repercutiendo negativamente sobre el barrio. Y además, los que somos carnavaleros, los que somos carnavaleras, lo que nos preguntamos es el impacto negativo que va a tener sobre la fiesta este tipo de situaciones.
Y encima, pensando ahora también en Miguel y su restaurante y el resto de restaurantes que hay en la zona, pues con los taxistas enfadados y que a lo mejor no van a hacer servicios por allí porque no quieren chuparse esas colas y no quieren chuparse el cabreo de los pasajeros. Oye, antes de terminar, que nos quedan apenas unos segunditos, me chivan por aquí que, Miguel, que tu ensaladilla es de las mejores de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh?
No creo, hay tantas, pero la nuestra es una más diferente, pero es una más y la verdad que sale bastante.
Pues eso me están comentando aquí. Pues,
permítame sí. Decir que no sea tan humilde, que está de escándalo esta saladilla. Doy fe.
Qué bueno. Iván, Miguel, muchas gracias a los dos. Seguimos en contacto porque seguro que esto da mucho que hablar. Un abrazo fuerte.
A ustedes, buen día.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos al boletín informativo, escuchamos las noticias de nuestro país y del mundo y estamos rápidamente con ustedes.